Son ya las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, Copa en Canarias es líder según la segunda oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días. 800 vecinos más que tienen que dejar sus casas porque la lava amenaza con pasar por sus viviendas. Hasta las 7 de la tarde estuvieron sacando todo lo que pudieron. La colada norte podría llegar al núcleo de la laguna y por eso se les desaloja con tiempo. Miércoles 13 de octubre de 2021. Es la misma colada que pasó por el polígono industrial y que obligó al confinamiento de 3.000 vecinos por la emanación de gases tóxicos. Afortunadamente ese riesgo ya ha pasado y es en vida normal. Pero la lava amenaza a 10 metros por hora y sigue. Y sigue la dirección que lleva al núcleo de la laguna. Por eso se ha ordenado la evacuación de la zona. Con dolor y estrés, los vecinos han sacado lo necesario para dejar sus viviendas. Se les dejó hasta las 7 de la tarde y de nuevo vimos la impactante imagen de camiones hasta arriba de muebles, colchones, electrodomésticos y otros enseres, que así no serán pasto de la colada. El volcán arrasa cada día más territorio, ya pasan de 600 las hectáreas. Del lunes al martes se sumaron 20 hectáreas más. Y la erupción no da signos de remitir, al contrario, parece cada día más fuerte. Hoy estaba previsto que comenzaran las clases en el valle, pero se han pospuesto dadas las dificultades que implica. Quieren atar bien el protocolo ante las cenizas, los gases y la atención a estos alumnos. Regresa esta mañana el presidente Pedro Sánchez. Es la cuarta visita que hace a La Palma. Y es bueno que venga con frecuencia, además, para que vea con sus propios ojos las graves consecuencias y para que las ayudas estén a la altura y lleguen pronto a los afectados.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos en directo hasta La Palma, muy cerca de ese núcleo. Está Daniel Pinelo, desde ayer por la tarde, hablando con estos vecinos. Daniel, buenos días.
Buenos días, Mayer. Sí, cerca de la laguna, pero sin poder acceder de momento al centro del barrio, porque desde ayer ya se ha acotado esa zona que se desalojaban. Para que se hagan una idea, si nos escuchan desde La Palma, es un triángulo que comprende entre el Bar Casaquico, el Camino Nicolás Brito Páez y el de la Cruz Chica, hasta ese cruce de la gasolinera al lado de la plaza, prácticamente todo lo que está de la carretera de Puerto Naos hacia arriba. Y a la altura del Bar Kiko, pues como te decía, nos han parado el paso, solo permiten entrar a servicios de emergencia y también a vecinos cuando se pueda volver a recoger enseres, que de momento pues no han avisado si hoy va a ser posible. ¿Por qué se ha evacuado hasta 700, 800 personas de esta zona alta de la laguna? Pues porque la tercera colada que viene bajando en sentido diagonal del sureste al noroeste, que el fin de semana cruzaba el Callejón de la Gata, pues viene amenazando esta zona de la laguna. Es verdad que todavía está lejos y que tampoco está tan rápido como para ordenar una evacuación más amplia, pero preocupa, y ayer en el Comité Técnico de Dirección del PEVOCA pues se ordenaba esa evacuación. Nosotros lo que nos hemos encontrado desde ayer por la tarde es ya cara de resignación de los vecinos, porque saben que no pueden hacer nada por evitar parar la colada y que solo les queda salir con lo que les permite, intentar llevarse lo máximo posible, sobre todo papeles de importancia y también algún objeto de valor sentimental. Y pendientes lo que pase, lo que no quieren es que ocurra lo mismo que le sucedió tristemente al ya desaparecido barrio de Todoque, cuando vieron llegar la colada y no pudieron hacer nada para evitarlo.
Hacen bien en por lo menos avisar con tiempo, ¿no?, para que los vecinos puedan sacar todo lo que puedan. De nuevo esa imagen, la verdad triste, Daniel, ¿no?, de esos camiones hasta arriba de muebles y electrodomésticos.
Sí, porque además salían por la carretera y de camino se iban dejando alguna prenda de ropa que caía a la vía. Nosotros cuando veníamos desde el paso hacia la laguna, pues se iba viendo ese reguero de ropa que iba cayendo por la por la carretera, ¿no? De lo cargado que estaban los camiones. También la zona de la laguna está completamente llena de ceniza. Ayer la lluvia de ceniza que caía era bastante intensa. Y hay que decir que estos vecinos, los que no tienen casa donde ir, se están realojando tanto en el Hotel Princes de Fuencaliente como en el acuartelamiento del fuerte en Breña Baja, los que tienen problemas de movilidad. Esta tarde está previsto pues, que nos den los datos concretos de cuántas personas han sido necesarias que se realojen. Hay que recordar también que esa evacuación se hizo ayer de forma preventiva y además con un amplio margen de tiempo. Se dio a los vecinos entre la 1 de la tarde y las 7 para que, pues sin prisa, pero de forma constante, se llevasen sus cosas. Y también muchos de los que se tenían que ir ya lo habían hecho, ya se habían ido por miedo. Incluso otros que están fuera de la zona de evacuación, pero muy próxima, en ese límite entre la carretera de Puerto Naos, pues también estaban yéndose por miedo, lógicamente.
Daniel, volveremos contigo en unos minutos. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Santiago, este volcán no da tregua.
No, la verdad es que no. Lo cierto es que ayer comenzábamos con la jornada con la noticia de que se levantaba el confinamiento para las en torno a 3.000 personas, en este caso, que se habían visto afectadas por la calidad del aire después de un incendio en el polígono industrial del Callejón de la Gata. Pero al mediodía conocíamos la decisión de evacuar precisamente a la parte alta del barrio de La Laguna. El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias explicaba que la decisión se tomaba por precaución, de manera preventiva, porque la lava había traspasado de forma diagonal ese callejón de la Gata en dirección a la zona y, aunque se desplaza lentamente, inexorablemente se dirige hacia allí. Miguel Ángel Morcuende.
Se ha emitido esta orden de evacuación para una población en la zona de la laguna, consecuencia, como digo, de este cambio de pendiente que se observa tras cruzar diagonalmente el callejón de la Gata, tras cruzar diagonalmente el polígono industrial. Como digo, la colada avanza de manera lenta, pero lo hace inexorablemente. Y, en fin, la tendencia y el punto de paso se acerca a la zona que hemos evacuado.
Son casi 800 personas las evacuadas. Hoy conoceremos el dato exacto. Al menos 9 de ellas, al tener una movilidad reducida, van a ir hasta el cuartel militar de El Fuerte. Mientras tanto, el PEVOLCA también hacía una valoración de las constantes que presenta esta erupción volcánica, que ha arrasado ya con 612 hectáreas, 21 más que en la anterior jornada, de las que 162 son de cultivo. De las tres coladas que hay, la primigenia, la que llegó al mar y que también con un labio amenazaba a la zona de erupción de 1949, parece que están detenidas y sin aporte de nueva magma. María José Blanco, lo decía, es la directora del Instituto Geográfico Nacional.
El campo lábico que alimentaba el delta lábico o fajana de la playa de los Guirres parece no tener actividad, como tampoco la colada lábica que discurre sobre el delta lábico del 49 en la zona del Charcón. La ausencia de actividad en el delta lábico parece corroborarse por los vídeos submarinos y los datos de temperatura y pH del mar a distancia corta.
Hay otra colada que avanza paralela a la primigenia con potencia y al noroeste y que está produciendo daños en zonas de cultivo y residenciales, aunque discurre por una zona previamente evacuada y no va a provocar más daños personales. La tercera colada discurre en este caso con mucha velocidad, ya que está recibiendo la mayor parte del flujo lábico que emana de la erupción. Dentro de esta hay un brazo que es el que ha cruzado diagonalmente el callejón de la Gata y es el que amenaza a la laguna. La sismicidad, mientras tanto, en las últimas horas, en lo que llevamos de día, mejor dicho, se han producido al menos 17 movimientos, uno de ellos de 3,9 grados, pero muy profundo, a 37 kilómetros de la superficie. La mayor parte de esa sismicidad continúa produciéndose entre los 10 y los 15 kilómetros. Hablabas de las clases, efectivamente, en Tazacorte, los Llanos de Aridane y El Paso no comenzarán hoy como estaba previsto y estamos atentos a esa visita de Pedro Sánchez. Es la cuarta que realiza la isla desde que comenzó la erupción volcánica, en donde está previsto, parece, que se puedan anunciar más medidas de ayuda para la isla de La Palma.
Bueno, hacen bien las autoridades en primero avisar con tiempo, ¿no?, a estas personas. Esperemos que no llegue y que la lava pues no se cargue también la laguna, la zona de la laguna, ¿no? Pero si llegara, pues los vecinos tendrían tiempo de sacar pues todo lo importante de sus viviendas, ¿no? Ayer, fíjense ustedes lo que nos explicaba Daniel Pinelo, a pesar de que tuvieron tiempo desde la 1 hasta las 7, pues al final camiones hasta arriba y algunas de las prendas se caían por el camino. Eso habla pues del estrés, ¿no?, al que está sometido toda esa población, todos esos vecinos que tienen que rápidamente pensar qué es lo más importante, qué es lo que tienen que sacar, qué es lo más valioso para ellos, meterlo en el camión como puedan, a toda velocidad, y hacerlo varias veces hasta sacar aquello que quieran salvar, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pensábamos que no llegaba a Todoque y miren cómo arrasó Todoque, y ahora pues estamos con la esperanza de que no se lleve la laguna, pero Jaime, por si acaso, hay que actuar.
Pensábamos en de tantas cosas, Mayer, que parecía que no, y al final está siendo evacuaciones, coladas que bajan por cada vez más zonas, incertidumbre, destrozos. A la vista está, Mayer, la crónica no del espectáculo, sino de la catástrofe que auguramos a las pocas horas de que el volcán asomara sigue su curso. La crónica del volcán, esta sucesión de desalojos, de vidas truncadas, de colegios sepultados o cerrados, de confinamientos y de infraestructuras devoradas, en definitiva, Mayer, la crónica del desastre sigue su curso y lo hace además como lo hace la mismísima lava. Vamos a decir que sin darse prisa, pero también sin darse ni darnos un respiro. El calvario de los temblores, de las sacudidas, y este preguntarse si el río de lava pasará finalmente sobre tus propiedades o si sepultará tus calles o tu pueblo, ese calvario sigue acumulando semanas sin que se pueda saber a ciencia cierta cuánto durará esto. Estando como estamos, con la mirada y el corazón en la palma, quienes no viven, no vivimos en la isla, en el valle, debemos dimensionar lo que está pasando haciendo, entre otros, el siguiente ejercicio, Mayer, imaginando que los ríos de lava, sepultándolo todo a su paso, alcanzan o amenazan nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro día a día. Suma el volcán otra semana más y nos tiene donde nos ha tenido Mayer desde el primer día, en sus manos. Nos tiene haciendo lo que se debe hacer, intentando de alguna forma anticiparnos a la llegada de la lava, blindando las vidas por encima de cualquier otro elemento, pero esperando cuál será su siguiente sorpresa.
Y Ángel Víctor Torres, en el acto del Día de la Hispanidad, apuesta también por la descentralización. Pide, por ejemplo, que el Instituto Geográfico Nacional tenga su sede aquí en las islas.
Sí, así es. El presidente de Canarias hablaba y opinaba sobre el debate abierto por Pedro Sánchez de retomar la salida de instituciones del Estado a otras comunidades autónomas, un debate que considera necesario. Ángel Víctor Torres se define como un defensor del Estado de las autonomías y en esa línea cree que la descentralización es buena, justa y reproduce lo que es un concepto de Estado y de unión de país. Y en esta línea apuesta por trasladar la sede del IGN a Canarias o también la Agencia de Turismo.
Bueno, yo soy un ferviente defensor del Estado de las autonomías. Creo que la descentralización es buena, es justa, reproduce lo que es también un concepto de Estado, de país, de unión de las comunidades. Nosotros que estamos a 2.000 kilómetros y que precisamente tenemos en estos momentos un volcán y somos tierra volcánica, hemos tenido en la isla de La Palma dos volcanes en el siglo XX, este es el tercero que se produce en la isla de La Palma, pues el Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, está en Madrid, y entre sus fines fundamentales está a conocer los seísmos y seguir la evolución de los volcanes. Quizás sería más lógico que estuviese en Canarias, en la Agencia de Turismo. Es decir, yo creo que descentralizar todo aquello que significa las estructuras que forman parte de un país y de una unión de comunidades es bueno, y por tanto lo comparto.
Son declaraciones de Torres en Madrid antes de participar en los actos del Día de la Fiesta Nacional, en el que de nuevo se escuchó esta sonora pitada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Recibe el presidente del Gobierno y a continuación serán saludados por la ministra de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la Villa de Madrid y el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Bueno, pues no es la primera vez que Pedro Sánchez escucha esas voces y esos pitos en esta fiesta nacional.
Bueno, ya ven ustedes como Ángel Víctor...
Esto es un clásico, quiero decir, esto de ovacionaron a su majestad y abuchearon al presidente del gobierno, esto es un clásico. La pregunta que me hago siempre es ¿cuántos? Porque claro, no es lo mismo que sean 30 que 3.000.
Ha sido, bueno, un grupo, ha sido un grupo.
Es un clásico del 12 de octubre.
Ha, ¿no?, sido un grupo. Pero déjame, Jaime, que vuelva a lo de la descentralización y la petición que hace Ángel Víctor Torres de tener el Instituto Geográfico Nacional en las islas. En su momento se dijo que podría ser el Involcán el que llevara de forma oficial, ¿no?, el control de los movimientos sísmicos y el riesgo volcánico. Y eso se quedó por el camino y ahora depende del Cabildo de Tenerife, que ya ha dicho su presidente que esto debe estar pues bajo el paraguas del gobierno de Canarias y que sea de todas las islas, no solo del Cabildo de Tenerife. Y el Instituto Geográfico Nacional es el que tiene esa responsabilidad y, lógicamente, ¿no?, que hace un instituto que se encarga controlar esto de forma oficial a 2.500 kilómetros de distancia. Yo creo que lleva razón Ángel Víctor Torres en pedir que la sede esté en el archipiélago. Cosa distinta es que se descentralicen determinados organismos para contentar a los independentistas o directamente para fastidiar a la Comunidad de Madrid. Yo creo que son cuestiones distintas, sobre todo porque uno se plantea, bueno, pero si quieren ir de aquí, pero al mismo tiempo quieren algunas de las instituciones más importantes en su territorio, ¿en qué quedamos entonces? ¿No? Yo creo que son cuestiones distintas. Pues claro que nos gustaría a nosotros tener, pues por ejemplo, ya de una vez la competencia de costas, ¿no? Que muchas veces decimos, pero ¿qué hacen los señores de costas en un despacho encerrado muchas veces y no han visto ni siquiera el mar o ven el mar muy de vez en cuando tomando decisiones importantes sobre nuestro futuro
económico? ¿Tú imaginas, Mayer, a 14 señores funcionarios con aletas, tubo y gafas por la Gran Vía de Madrid? ¿Verdad que no tiene ningún sentido?
Ni en Madrid ni aquí los veo tampoco.
Bueno, también es verdad, también es verdad. Luego, eso en algún momento habrá que corregirlo. Y está otra vez parado, hay que decirlo. Pero, como apuntas, descentralización, vale, bien, y de momento Mayer poco más, nada más allá de un vale bien, porque las buenas intenciones deben pasar también en esto de las palabras a las agendas. Porque Mayer, sin un calendario de trabajo, sin plazos, sin documentos, sin decretos que hagan avanzar, pero de verdad, las cosas, pues en fin, que los titulares son, y muchas veces demasiadas en titulares quedan. Quiero decir con esto que hay fechas especialmente dadas, Mayer, a lanzar anuncios a mitad de camino entre lo solemne y lo ilusionante. Y el 12 de octubre, Fiesta Nacional, es una de esas fechas. Ayer lo de la descentralización fue el mantra del día, que por cierto, abro y cierro un paréntesis. Acabas de apuntar sobre los independentistas catalanes, el tema de intentar, en la medida de lo posible, reconfortarlos. Vamos a ver, descentralizar a oídos de un independentista es como si te invito a almorzar y acabamos con un perrito caliente. Se van a quedar cortos siempre. Luego, por ahí, que no intenten camelarse a los independentistas. Pero, decía, ayer lo de la descentralización fue el mantra del día. Y pasa, con lo de la descentralización, lo que ocurre, Mayer, con la revisión o actualización del sistema de financiación autonómica o con los extraterrestres, que es lo primero que me viene a la cabeza. Llevamos años hablando de ellos, pero nadie lo ha visto. Así que, bien, no estaría mal, tiene todo el sentido que el Instituto Geográfico Nacional tenga su sede en Canarias, por ejemplo, y no en Madrid, que decir, lo acabas de comentar, de la competencia de nuestras costas, asunto que sigue aparcado en el área de servicio y no se sabe qué carretera. Pero volviendo a lo del instituto, vale bien, pero que no se lo cuenten cuando las buenas intenciones pasen a documentos y decretos.
Y un asunto más, 14 detenidos en Gran Canaria por vender motores de patera.
Sí, así es. Hay 14 detenidos y además se investiga una persona más como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, grupo criminal, contrabando, apropiación indebida, receptación de falsedad documental y simulación de delito. Los agentes encontraron en un contenedor 58 motores fuera borda idénticos a los utilizados por los cayucos. Este fue el comienzo de la investigación. Posteriormente se relacionó estos motores con una denuncia en donde se aseguraba que se habían sustraído más de 100 motores fuera borda pertenecientes a pateras en el recinto portuario, además de 30 garrafas de combustible y una embarcación neumática. Una de las personas detenidas había vendido un total de hasta 208 propulsores. Por cierto, en las últimas horas también se han localizado 4 pateras en Fuerteventura y en Gran Canaria con 154 personas a bordo.
Bueno, unos comentarios aquí de los oyentes sobre lo que hablábamos antes y ahora recuperamos lo de las pateras, ¿no? Dice un oyente que se le cierra el cerco a Pedro Sánchez en la cuarta visita a La Palma porque ya le quedan menos sitios donde no lo abucheen. Dice también otro oyente que ya solo le faltaba a Ángel Víctor Torres comprarle el tubo y las aletas a determinados funcionarios. Y pregunta un oyente que si los funcionarios de ese instituto que vendrían al archipiélago serían los mismos o tendrían que contratar a más funcionarios y que seríamos en el gasto público. Bueno, ya en su momento, cuando estuvimos en Arguineguín haciendo el programa especial dedicado pues a ese hacinamiento de los inmigrantes, le preguntábamos al presidente de la Cofradía de Pescadores, oye, ¿qué pasa con los motores de esas embarcaciones? Y nos decía, no, por aquí viene un chico y se los lleva, pero no sabemos muy bien a dónde los lleva. Y después preguntamos a la delegación del gobierno, en concreto al delegado, y nos dijo, no, eso está todo controlado, esos motores se destruyen. Eso no va a ningún sitio. Y ahora hemos visto, cómo no, como hay venta ilegal de estos motores de patera. Es decir, que se pierde la trazabilidad de esos motores y alguien por el camino los roba y después se los venden a Senegal de nuevo. No solamente que no somos capaces de gestionar bien la llegada de inmigrantes y de acogerlos correctamente, sino que además pues alguien mira para otro lado en el tráfico de motores, Jaime.
La expresión fue tan coloquial que no la hemos olvidado. Esta mañana, antes de empezar el programa, lo estábamos recordando. dijo el presidente de la cofradía. No, hay un chico que se lo lleva, no sé exactamente a dónde, pero él viene por aquí, se lleva los motores, y nos sorprendimos, y tanto que nos sorprendimos cuando escuchamos aquello. ¿Cuánto ha pasado desde aquel momento, Mayer? ¿Cuántos meses? Y ahora caen en la cuenta de que esto del chico y no sé dónde lo pone, tenía su asunto. Pues la verdad es que no tiene un pase, ¿no?
Sí, la verdad es que no, de nuevo felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque están ahí pendientes de todo esto, pero lógicamente si esto ha pasado es porque alguien no ha hecho bien su trabajo o porque ha cerrado un ojito para que se llevaran estos motores. 7:20.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. A la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al IBI 100% sabor. Solo fruta.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
desde
más
el principio
fuerza
nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo qué? Elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son pues ropa y...
Complejo deportivo en donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Toma duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos pensando aquí en Toboque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Moisés Camuñas con la previsión del tiempo. Buenos días, Moisés.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en las Islas Canarias con intervalos nubosos en el cielo, más compactos en el norte de las islas de mayor relieve, y hoy no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la vertiente suroeste de Tenerife. Si nos fijamos en las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas que rondarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, los 25 en Las Palmas de Gran Canaria, en el Puerto del Rosario y en San Sebastián de la Gomera, los 24 en Santa Cruz de la Palma y los 19 en Valverde. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el deporte con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Buenos días. Cada vez queda menos para el clásico del fútbol canario que se disputará en el estadio de Gran Canaria el sábado a partir de las 5:15 de la tarde entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Raúl Fernández, portero de la Unión Deportiva Las Palmas, indicó que el equipo afronta el partido con muchas ganas.
La verdad que, como te decía, muchas ganas. Al final, el último derbi que jugué fue con público y también, así que creo que incluso va a ser mejor todavía, ¿no? Porque la gente va a estar con más ganas de ir al campo y los jugadores también. Al final lo que nos gusta es el ambiente, que venga gente al fútbol y vivir partidos así. Es un partido especial, con un rival, como decía, muy duro, pero bueno, creo que estamos en buena línea y bueno, esperamos un buen partido.
El Club Deportivo Tenerife tuvo jornada de descanso en el día de ayer y hoy vuelve a los entrenamientos a partir de las 10 de la mañana en el Heliodoro Rodríguez López, y al término de la sesión preparatoria va a hablar el capitán del Tenerife, Aitor Sanz. La expedición del conjunto blanquiazul viajará el viernes por la tarde rumbo hacia Gran Canaria. En baloncesto, hoy juega el Lenovo Tenerife partido de la Basketball Champions League ante el Dinamo Sassari. Fran Guerra habla del partido.
Bueno, es un partido muy importante porque jugamos en casa y con el nuevo formato tenemos que ganar todos los partidos que tenemos en casa, porque al final es un factor importante para llegar bien a final de la Champions League.
El Clarinos Tenerife juega partido de la Eurocup Woman frente al Tango Burgues, mientras que tenemos también competición en balonmano. El Rocasa Gran Canaria se enfrenta hoy al Valladolid, mientras que el Salud Tenerife jugará el viernes ante el San Quirce.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Sabemos que llevas tiempo preguntándotelo. ¿Qué oculta el rosario? ¿Qué intereses lo mueven? ¿Qué está pasando sin que te enteres de nada? Presta atención, porque el 20 de octubre vamos a tirar de la manta. No te decimos más. El 20 de octubre, en el rosario, tiraremos de la manta. Si pestañeas, te lo pierdes.
Arona Gran Hotel reabre sus puertas con nuevos rincones para la desconexión y el relax solo para adultos. Descubre su renovada terraza app con un servicio exclusivo, un ritual de spa o su cuidada gastronomía. Ven a descubrir un Tenerife para dos. Haz tu reserva en springhoteles.com. Arona Gran Hotel.
¿Sabías que puedes adelantar la ITV de tu vehículo hasta 30 días sin perder plazo en la caducidad? En Aplus ITV puedes adelantar la inspección de tu vehículo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Reserva ahora tu cita online y obtén tu descuento. Aplus ITV. Juntos más allá de los estándares.
El Derbi Canario se juega en la COPE. Este sábado desde las 2 de la tarde, especial tiempo de juego con motivo del encuentro que se juega en el Estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Todos los datos, las aficiones, los presidentes, los protagonistas y un elenco de anécdotas que te contaremos antes, durante y después del partido en las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Latitude Hub, Mutua Tinerfeña, Cerámicas Tacoronte, Caron Fly, Luz Hogar Tenerife y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
La irlandesa te ofrece las claves del día.
Bueno, estamos ya en nuestro tiempo de análisis con Pepe Moreno. Buenos días, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mayer? Buenos días. Aquí dispuesto a cualquier eventualidad en este miércoles que se augura que va a ser movido.
Seguro. Manolo Mederos, buenos días.
Buenos días, Mayer, y buenos días a los oyentes y a los compañeros. Aquí estamos también
pues dispuestos a afrontar un nuevo día que también viene muy cargado de actualidad y con cuestiones muy intensas.
Silvia Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos después del Día de la Hispanidad y la duda es si la bandera de los aviones era republicana o era la española.
Jaime, ¿con qué tema del día quieres comenzar?
Pues hoy vamos a poner el foco en algo que hace tan solo, no sé si algunas semanas, pero desde luego unos cuantos meses habría sido impensable. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias, hablo obviamente de la pandemia, del coronavirus, está en 16,5 casos por cada 100.000 habitantes. 16,5 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 38,51 casos por 100.000 habitantes. He puesto el foco aquí porque hemos dejado de hablar de la pandemia, porque el monólogo del volcán lo ocupa absolutamente todo, y bueno, será que nos fijemos en estos datos porque hace unos meses habríamos, vamos, dado saltos de alegría con estos datos.
Desde luego, ¿te acuerdas cuando decíamos, a ver si bajamos de 50 para que los británicos no nos pongan el veto? Y bueno, ahora estamos efectivamente en 38.
No soy yo partidario de estar hablando de la pandemia permanentemente, pero cuando los datos son estos yo creo que merece la pena.
Sí. ¿Y la imagen, Pepe?
Pues la imagen está hoy por lo de las evacuaciones de enseres en La Palma, en ese relato que, por ejemplo, nos hacía Daniel Vinelo hace un rato, en el que se veían cómo las prisas llevaban a que más de uno se dejara alguna prenda detrás o volara o que se cayera hacia el asfalto. Ayer las imágenes que vimos de gente cargando enseres en camionetas era prácticamente unánime e incluso, para que se hagan una idea, hasta los bomberos voluntarios de los Llanos de Aridane tuvieron que mudarse. Se han mudado a un sitio que yo no sé cómo sigue con ese nombre, ¿no? 25 años de paz, que hace bastante tiempo que no tenemos. Pero bueno, en cualquier caso, la situación de ayer en la isla de La Palma motiva esta imagen que todos podríamos de alguna manera estar viviendo. Y luego hay una otra imagen absolutamente diferente a nivel nacional con el desfile de ayer, ¿no? En donde hay mucha tribuna y más polémica todavía, ¿no? La tribuna porque dicen que ahí fue donde se refugió Pedro Sánchez para buscar el cobijo de los reyes, ni que no se le oyera tanto el abucheo, y como decía Jaime, pues esto es un clásico. Incluso hay un joven que habla hoy en los periódicos que dice que él va todos los años a lo de la fiesta de la Hispanidad para dos motivos fundamentalmente: para aplaudir a los reyes y para abuchear a Pedro Sánchez.
Yo todos los 12 de octubre tengo la costumbre de comerme unos churritos e ir a abuchear aquí al presidente de turno.
Bueno, decía antes un oyente que el presidente viene por cuarta vez a La Palma porque es uno de los pocos sitios donde no lo abuchea. Melisa Torres, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo recogen los titulares ese abucheo al presidente?
El Confidencial destaca gritos de dimisión y abucheos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre. El Mundo señala que Pedro Sánchez intenta blindarse del multitudinario abucheo en el 12 de octubre acercándose a los reyes. Gritos de traidor y de dimisión acompañaron su presencia en el acto en el que se dieron cita a miles de personas. A veces, por su parte, destaca que Pedro Sánchez fue abucheado en el desfile al escuchar los ciudadanos su cargo por megafonía. Fue entonces cuando prorrumpieron en esos gritos al ser nombrado por la megafonía como presidente del gobierno. Y 20 minutos refleja que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado la cobardía y la falta de respeto de las personas que abuchearon al jefe del Ejecutivo Central.
Abucheos e insultos se escucharon también. ¿A ti qué te parece, Manolo Medero?
Pues, Mayer, yo estos abucheos ya vienen siendo habituales en ese tipo de desfiles, y es evidente que ese tipo de actos atrae pues a un sector de la derecha o de la ultraderecha, que evidentemente pues van ahí a aplaudir a las instituciones con las que están de acuerdo y a los representantes de las instituciones que no son los suyos. Y evidentemente, y a mí, sinceramente, esto no me desagrada. Es decir, yo creo que esa es una fiesta de unidad nacional, una fiesta en la que están la inmensa mayoría de los presidentes, de todas las instituciones del Estado, incluido el Ejército, que es importantísimo, y todas las autonomías, etcétera, etcétera. Y es un acto, pues eso, debe ser un acto de conciliación, esté quien esté en el poder. A mí me parece que están fuera de lugar siempre.
Silvia.
Bueno, pues yo respeto, como no podría ser de otra manera, el derecho a la gente a abuchear a quien lo considere oportuno. Por lo menos no se dedican a quemar fotos de Pedro Sánchez, ni a montar hogueras contra él, ni a quemar contenedores, ni a arrasar la ciudad como hacen en Barcelona, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene un límite, que están viendo, sobre todo en los bolsillos, lo que está pasando, están esquilmando a la sociedad española, nos están quitando libertad de expresión, nos están quitando libertad de movilidad, nos han confinado ilegalmente, nos han puesto un estado de alarma ilegal. Todas las cosas que hacen, muchas son o rozan la ilegalidad o definitivamente ya nos dicen que es inconstitucional, pues es que es normal que la gente salga así. Mira los gilets jaunes, ¿cómo se llaman estos amarillos, los chalecos amarillos de Francia? O sea, eso no ha pasado aquí en España y sin embargo eso lo vemos en Europa. O sea, que el derecho a decir lo que quieran ante un presidente que no lo está haciendo bien, ahí está.
Jaime. Vamos a ver... Lo primero, siempre me ha llamado la atención el enorme eco que se da a los abucheos, sea el presidente que sea y del partido que sea, cuando al final habría que contar cuántos son los que abuchean o no abuchean, porque tampoco es una masa, está medio Madrid ahí abucheando. Por otro lado, me hago la siguiente idea, si uno vive en Madrid, yo entiendo que mucha gente no cruce Madrid para aplaudir al presidente, a lo mejor sí cruzan Madrid para abuchearlo, pero vuelvo al principio, sea el presidente que sea y del partido que sea, yo creo que un presidente no hay que abuchearlo porque es nuestro presidente, el de todos, guste o no guste, y si no te gusta, pues en la siguiente votas otra cosa.
Pepe.
Exactamente lo mismo. Yo creo que esto de los abucheos, que se ha convertido casi en un deporte nacional, no tiene mucha razón de ser. Lo que hace falta es hacerlo de otra manera. Si usted quiere protestar, la mejor manera de hacerlo es mediante el voto, el día que se convoquen elecciones. Ese es el día que se tiene para hacer este tipo de cosas. Y a mí me da la sensación de que todo esto es un poco la parafernalia de ese día. Lo mismo que ayer estuvimos pendientes de cómo se formaba la bandera española en los chorros de... en los chorros que emitían los de la Patrulla Águila, y al final vimos si resulta de que uno se nos ha convertido a otra cosa que sea republicano, ¿no? La situación de ayer en Madrid daba un poco cuestión de ver, por ejemplo, cómo llegó Pedro Sánchez, ¿no? Que casi tuvo que poner al galope a los miembros de la Guardia Real que iban a también dándole escolta al coche del rey.
Yo tengo la sospecha, Pepe, de que como informativamente, lo del día de la fiesta nacional es tremendamente aburrido, porque contar el desfile pues tampoco tiene tanta chicha. Al final, informativamente, hemos mordido en el tema de los abucheos para tener de lo que hablar a lo largo del día, ¿no?
Exacto. Vamos con otro asunto que también nos ha llamado la atención, ¿no? Y tiene que ver con esa operación que ha acabado con 14 detenidos en Gran Canaria por vender motores de baterías. ¿Qué detalles tenemos de esta operación, Melissa?
Pues se les acusa de sustraer hasta 208 motores de pateras y cayucos llegados en 2020 al muelle de Arguineguín y venderlos luego a compradores senegaleses con ayuda de documentación aduanera falsa. A estas 14 personas se les imputan supuestos delitos contra la administración pública y los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a grupo criminal, contrabando, apropiación indebida, receptación, falsedad documental y simulación de delito. Todo se inició cuando la Guardia Civil del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, la unidad de análisis de riesgo de aduana marítima, abrieron con un contenedor. Encontraron 52 motores fuera borda de idénticas características a los que se utilizan en los cayucos que proceden de África. El hallazgo llevó a la Benemérita a relacionar el origen ilícito de estos motores con una denuncia que fue interpuesta en el cuartel de Puerto Rico. En esa denuncia se aseguraba que autores desconocidos sustrajeron cerca de 100 motores fuera borda pertenecientes a pateras, además de 30 garrafas de combustible y una embarcación neumática. La investigación permitió constatar que el líder, el autor de estos hechos, junto a otro empleado de la empresa responsable del muelle de Arguineguín, auxiliados por un vecino de Santa Lucía de Tirajana, se encargaban de trasladar los motores depositados en el recinto, en el muelle, hasta otro depósito externo. Las gestiones confirmaron que la vendedora de los equipos era la pareja sentimental del vecino de Santa Lucía. A la mujer se le responsabiliza ahora de haber vendido 208 motores a ciudadanos que son mayoritariamente de origen senegalés con ayuda de unos exportadores. Era una operación, una trama bastante compleja, como pueden escuchar.
Devolviendo los motores a Senegal para que puedan salir de nuevo las pateras. Tremendo, Pepe, ¿eh?
Sí, sí, estos son los casos esos donde uno cuestiona la afirmación aquella de si la policía es tonta o no, porque hay que ver, esto era un hecho que muchos habíamos preguntado, tú mismo aquí en el programa habías indagado, había pasado por aquí el delegado del gobierno, habían pasado diversas autoridades, se le había preguntado a mucha gente qué se hacía con esos motores, porque ya sabemos que, por ejemplo, con las barcas, la madera, pues sabemos que se destruía, ¿no? Que incluso había una pugna a ver quién lo podía hacer antes y cómo se podía hacer, pero con los motores habíamos preguntado qué es lo que hacer y habíamos obtenido respuestas de todo tipo, desde por aquí viene un chico que, hasta que eso está absolutamente controlado. Mire cómo estaban descontrolados. La situación ahora es de que hay gente a la que de momento, se le podrían imputar hasta el manejo de 208 motores, pero ya veremos cuánto.
No, es que uno tiene que plantearse, Manolo Medero, si la clave de este asunto está en que efectivamente hubo unas personas que vieron aquí una oportunidad o se les dejó tener esa oportunidad, Manolo.
Yo creo que se les dejó tener esa oportunidad. Es decir, ahí ha habido también por parte de las autoridades una falta, una negligencia evidente. Es decir, que hace poco los vecinos del Barranco de Santa Lucía denunciaban cómo estaban llevando neumáticas y pateras y depositándolas ahí en el barranco, sin ningún tipo de control. Al final esa denuncia pues surtió efecto y retiraron y prendieron fuego a las de madera y retiraron las demás. Es decir, esos motores pues evidentemente tendrían que ser trasladados a algún tipo de almacén custodia por la Guardia Civil, porque al final esos motores pueden reintegrarse en el mercado canario, pueden ser vendidos, pero están ahí abandonados, sin custodia y evidentemente pues a manos de desaprensivos y de esta, por ejemplo, esta organización que, como tú decías antes, roban, o sea, los motores vienen de África, traen inmigrantes, son robados en Canarias, vendidos otra vez en África y posiblemente para la vuelta de más inmigrantes a Canarias.
Uh-huh.
Sí, pues es...
Bueno, yo creo que esto es la constatación más clara de que todo esto es una mafia. Todo esto está amañado, las mafias funcionan perfectamente bajo la connivencia de los servicios de seguridad, el CIBE y ministros que tengan que ver con exteriores o con el servicio de vigilancia, defensa, lo que sea. Esto está sobrepasando cualquier límite en la entrada ilegal de inmigrantes que habíamos visto jamás. O sea, si nosotros habíamos tenido una crisis de inmigración que entraban 6.000, creo que este año hasta octubre llevan 13.000. La pandemia y el volcán nos están haciendo despistarnos del problema de la inmigración. Están las ciudades llenas de chicos jóvenes, menores de edad, senegaleses y de Marruecos o de otros países, y es un problema, pero no es un problema porque ellos no quieren quedarse aquí, se quieren marchar, pero es que tenemos unas autoridades que están haciendo una dejación total. Yo estoy dando de comer a senegaleses que veo por mi casa, ¿entiendes? Están abandonados, se quieren ir, y esto es un problema que el presidente Torres debería exigir a su presidente en Madrid y a Marlaska y a quien sea, que se los lleven, que no se quieren quedar aquí. No es que seamos xenófobos, es que no se quieren quedar aquí. Esto es una mafia, y que la gente lo sepa, que esto es una mafia. Están muy bien organizados. Los que no están organizados son los del gobierno.
No, te decía que también quieren trabajar estos menores inmigrantes y no se les permite. Cuando cumplen los 18 años no tienen los papeles en regla. Claro. Comentábamos esta mañana, Jaime, que el presidente Pedro Sánchez hace la cuarta visita por lo del volcán, y está muy bien que venga al archipiélago, pero por este asunto de la inmigración nunca vino.
En el tema de la inmigración hay muchísimos flancos, y es verdad que, como estamos ahora con todos los focos puestos en el volcán, estamos dejando de hablar no solo de inmigración, que también estamos dejando de hablar de sanidad, estamos dejando de hablar de un montón de cosas. Vuelvo a lo de los motores. En su momento se dijo, en antena, no fue un secreto, se dijo en antena en esta casa, un chico se los lleva y los pone en no sé qué sitio. Luego tampoco hacía falta tirar de los servicios de inteligencia para detectar que algo estaba pasando, porque han pasado tantos meses sin que nada pase. Porque además no era un chico, por lo que acaba de contar Melisa, esto es un tema coral, casi cabría decir que un ejemplo de emprendeduría, pero mal ejecutado, ¿no?
7:43 minutos, seguimos.
La Irlandesa te ha ofrecido las claves del día.
Arona Gran Hotel reabre sus puertas con nuevos rincones para la desconexión y el relax solo para adultos. Descubre su renovada terraza app con un servicio exclusivo, un ritual de spa o su cuidada gastronomía. Ven a descubrir un Tenerife para dos. Haz tu reserva en springhoteles.com. Arona Gran Hotel.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 58.
Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias dice, chacho, esto está fleje de bueno.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que den leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar a esta hora de la mañana con Luis Somoza, es vicedirector científico del Instituto Geológico y Minero de España, tiene un equipo de 10 personas en la isla de La Palma y está haciendo un seguimiento exhaustivo de esta erupción. Luis Somoza, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, decíamos esta mañana, después de esta nueva evacuación de la zona de la laguna, que este volcán está muy vivo, ¿no?
Nos preguntaban cuánto iba a durar y la verdad es que ya sobrepasó el Teneguía, entonces está muy vivo. Ayer tuvimos bastantes terremotos en la zona de Fuencaliente y eso lo que nos hace pensar es que se realimenta el magma. Entonces, hoy hemos tenido también por la noche bastantes episodios explosivos, con lo cual habrá bastantes cenizas hoy por el día. Ha habido alternancia de episodios explosivos y efusivos. Entonces, como consecuencia, ha habido bastante coladas muy fluidas de lava en la flujo norte.
Luis Somoza, desde el punto de vista de la investigación, ¿qué nos está aportando este volcán, sobre todo con vista a futuras erupciones o incluso a hacerle un seguimiento a ver cómo termina, ¿no?
Claro, el objetivo principal que tenemos nosotros es el seguimiento para alertar a la población, para que nuestro objetivo no es más que la investigación, es alertar el seguimiento y ver cómo varía el volcán, si posiblemente hay fisuras, si no hay fisuras, o sea, el objetivo primero es alertar a la población, el segundo es aprender. Yo estuve también en el volcán del Hierro y aprendimos muchísimo tanto de los terremotos, de cómo evolucionaba el volcán. A diferencia del Hierro, por ejemplo, comentaba, nosotros en el Hierro no supimos dónde iba a ser la erupción, pero en cambio en el volcán de ahora de Cumbre Vieja prácticamente lo sabíamos al mismo día y dónde iba a ser, o sea, hemos aprendido bastante. Pero ahora, en esta primera fase que llevamos, nuestro objetivo principal es alertar a la población y que no haya ningún riesgo para la población, ni para los científicos tampoco, claro.
Luis, ¿qué es lo que más les preocupa?
Hombre, nos preocupa, por ejemplo, la colada esta es muy fluida, la que ha salido nueva hacia el norte, va a llegar pronto al mar, es muy fluida. Al ser más fluida, corre más, para entendernos, y las evacuaciones tienen que hacerse con debida tiempo, ¿no? Entonces, creo que esta va a causar, posiblemente se desparrama más y va a generar hacia el norte. También nos preocupa que haya, que posiblemente, son hipótesis, podría haber bocas más hacia el noroeste, o sea, migrar hacia el noroeste. No lo sabemos, pero por ahora las coladas van poniéndose hacia el norte, eso nos preocupa. Y sobre todo ahora son más efusivas, más líquidas, y y eso es que avanzan más rápido.
No hay forma, Luis, se lo hemos preguntado a otros compañeros investigadores, ¿no? Y me gustaría compartirlo con usted. ¿No hay forma de saber eso que usted apuntaba, de si vamos a tener una boca más al norte o incluso si estos movimientos sísmicos del sur pueden acabar en otra erupción en el sur? Eso no hay forma de saberlo, ¿no?
Bueno, estamos estudiando detenidamente con los drones, con gente, hay geólogos a pie de las fisuras, estamos mirando las fisuras, una vez que tenemos una fisura, estamos estudiando el comportamiento, entonces las fisuras van a dar lugar a bocas, entonces por el momento hay fisuras que salen, son fumarolas, pero no son bocas, entonces estamos monitorizando con drones continuamente y a pie, las temperaturas también, pero por el momento no, afortunadamente no se crean bocas. Y respecto a lo que ha incrementado son las magnitudes de los terremotos debajo de fuego caliente. Y después la hipótesis que hay es que esto lo que está alimentando es la erupción de Cumbre Vieja. Entonces creemos en principio, eso es una teoría, que cuanto más más terremotos haya, más digamos el magma, como decía, está llamando a la puerta. O sea que realmente mientras no cese un poco la actividad de terremotos profundos de 12 kilómetros por ahí, no va a cesar la actividad magmática, pero ya se preveía, porque todos los coladas que haya habido al oeste de La Palma han durado, como decíamos, más de un mes, o sea, entre un mes y tres meses, o sea que estamos en el plazo normal.
Bueno, claro, si esos movimientos obedecen, como nos apunta Luis Somoza, a que se está alimentando la erupción, tranquilidad. Ahora, si empiezan a subir, o sea, si se acercan a la superficie,
claro,
es otro escenario, ¿no?
Exactamente, estamos en dos hipótesis. La hipótesis más normal es que estén alimentando el, por eso está cada vez que hay un terremoto, ayer hubo varios de cuatro, entonces estos están alimentando el foco eruptivo, cada vez que tenemos un terremoto fuerte hay más salida de magma, ¿no? Eso, digamos, el escenario más normal. No creemos, se está muy vigilante si la sismicidad sube para arriba, pero no ha subido, o sea, realmente se mantienen profundos y parece que es lo que alimenta, está alimentando la erupción. Ese es un escenario, pues nos genera más magma, pero es un escenario controlable, ¿eh?, en principio, o sea que no hay hipótesis para pensar que pueda haber otra erupción, puede haber otra salida, pero por el momento no hay este escenario.
Bueno, la madrugada de hoy, uno de 3,9, de 3,5, claro, de 3,3, claro, es lo que hemos tenido esta madrugada, ¿no?
Claro, pero la hipótesis que barajamos es que es ascenso de magma hacia el foco eruptivo, no que pueda salir en otra. Daros cuenta que La Palma es una dorsal, es como una espalda, para entendernos. Entonces, en esa dorsal puede generar el magma hacia un lado, pero se puede tener hipótesis, pero eso se prevé bien porque esta erupción la hemos calculado perfectamente dónde iba a salir y generalmente todos los terremotos someros nos indican que puede salir. En principio ese escenario no está barajado, pero nosotros científicos barajamos varias hipótesis, con lo cual vamos estudiando una y otra.
Claro. Principio. Luis, ¿esperaban ustedes un volcán tan potente como este?
Yo estudié en la facultad del Teneguía, que era en el 73, o sea que no era de esperar. Estuvimos en el Hierro también, el Hierro duró 5 meses, el volcán del Hierro, era un volcán creo tan potente, quizás no se veía, pero era un volcán. Tan potente, yo creo que este es muy parecido al de San Juan, digamos la erupción prácticamente, sobre el 47, o sea que realmente son potentes, son importantes, lo que hemos dicho, prácticamente puede durar de 1 a 3 meses, es lo que barajamos, pero basado en los antecedentes, ¿no? Tampoco no tenemos lo que nosotros estamos haciendo básicamente, todo el personal a pie está controlando que no haya, o sea, alertando a la población cuanto antes, y después habéis visto la Fajana, pues hubo problemas que se desvió. Esto, cuando la colada es muy fluida, puede cambiar de puede rebosar y salir rápidamente para otra zona, con lo cual hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones. Cuanto más fluida es, puede rebosar, como ha pasado en la anterior Fajana, entonces puede irse para otro lado. Esas son las cuestiones que tenemos en cuenta.
Bueno, esperemos que no llegue a la laguna, aunque han hecho bien en evacuar toda esa zona, porque ya sabemos lo que pasó con Todoque, ¿no? Teníamos la esperanza de que no llegara a Todoque y ya sabemos cómo acabó pues ese núcleo.
Más vale prevenir que se evacúe, porque sobre todo después en gases y todo, yo creo que la evacuación es prevención, y después insistir, esta colada que está saliendo es más fluida y va más rápida y tiene un poder destructivo bastante fuerte. Entonces es mejor prevenir y decir, bueno, si no llega, mejor, ¿eh? No. Pero yo creo que esta del norte va a llegar al mar también, o sea que, bueno, el mar principalmente nos aumenta la isla, pero no tiene ese poder destructor, ¿no? Ayer salieron las primeras imágenes.
Y sabemos si sigue el ritmo que lleva, que creo que era 10 metros por hora, ¿no? Si sigue ese ritmo, ¿sabemos cuándo llegará a la laguna?
No, en principio lo que va a llegar es directamente al mar, está a 200 y pico metros. Hoy vamos a desplegar ya los drones y mira cómo está muy cerca del mar. Y además hay una característica ayer...
Pero no se refiere entonces usted a la colada que pasó por el polígono industrial, ¿no? Se está refiriendo a la otra.
Sí, no, la del polígono industrial, la del norte, esta, pero por la laguna está desparramándose también. Ayer tuvimos imágenes a las 9 y 10 de la noche, ya antes de la noche, y precisamente se está desparramando por todas las casas. Tenía imágenes de casas cayéndose, o sea, realmente se desparramaba. Y hoy, pues si me están comentando, van a hacer ya los vuelos ahora de drones para ver dónde, si está cercana a la que llega la colada del norte. Esa es la que nos preocupa, porque es una colada mucho más viscosa. Ayer medían temperaturas de 1.100 grados prácticamente, destruyendo casas, son un poder destructivo, y sobre todo es un poco más fluida que las anteriores. Eso es lo que nos preocupa. Pero bueno, vamos a ver la evolución de hoy y vamos a ver cómo va. Que sí es que la evacuación tiene que ser previa a las coladas.
Claro. Luis Somoza es vicedirector científico del Instituto Geológico y Minero de España. Luis, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que están haciendo todos los compañeros en la Isla de La Palma.
Todos los compañeros que están ahí. Dar un recuerdo a todos que están al pie de la colada, que no es un trabajo... También en coordinación con la UME, que nos está dando un apoyo a los científicos, a los geólogos, porque son zonas peligrosas de trabajo. Muchas gracias.
Un saludo,
gracias,
Luis Somoza.
A vosotros. Hasta luego.
Bueno, esto nos tiene en vilo, ¿no? Que pueda llegar esta colada a la zona de la laguna, ¿no? Ayer se repetía la imagen de todos esos vecinos con los camiones hasta arriba, llenos de enseres, de muebles, de colchones, de electrodomésticos, y como apuntaba Daniel Pinelo, pues aunque les dejaron hasta las 6 de la tarde, las prisas por sacar todo lo importante, pues al final veíamos cómo acababan en el suelo algunas prendas de ropa. Abro la puerta al debate de la descentralización, con esa propuesta que ha hecho Ángel Víctor Torres de traer para Canarias el Instituto Geográfico Nacional. ¿Cómo lo ves tú, Pepe?
Yo es que creo que esa es una de las fórmulas de acercar en un estado como el que tenemos, que es el estado de las autonomías, el que se hayan detentado algunos, digamos que competencias en el ámbito más cercano, como puede ser el de una autonomía, nos debe llevar también a que pensemos que hay otras cosas para las que estamos preparados, ¿no? No al lugar a que algunas competencias del estado se estén realizando, por ejemplo, como ustedes decían, en la isla, en plena Gran Vía, es casi imposible ver a una gente con aletas y con gafas de bucear que tienen las competencias de costas, ¿no? En la metrópoli, como dicen algunos, es imposible que eso lo puedan realizar con conocimiento de causa. Lo mismo que también hay otras competencias que en este momento, como pueden ser las del Instituto el IGN, que se estén desarrollando fuera de estas islas, que donde está teniendo lugar, por ejemplo, una erupción volcánica.
Claro. ¿A ti qué te parece, Manolo Mederos? ¿Deberíamos tener aquí el Instituto Geográfico Nacional?
Pues sí, no solo el Instituto Geográfico Nacional, sino que hay otras instituciones que podrían estar en Canarias, si todas las que están relacionadas, por ejemplo, con la investigación marina, si, pues podrían estar aquí, algunas de las que están relacionadas con las áreas de turismo también podrían estar aquí, que hay varias instituciones en torno a eso. Sí, yo creo que la propuesta, a pesar de la carajera que se ha montado y la desvertebración de Madrid, etcétera, etcétera, no es mala. Y no es mala porque, evidentemente, hay muchísimas instituciones que tienen su centro de operaciones en Madrid, pero que desarrollan sus actividades en la periferia. Después hay otro aspecto, es decir, el efecto llamada que produce una institución de este tipo, de llamada, por ejemplo, a zonas despobladas, o la llamada económica, pues es inmenso. Es decir, Madrid, yo creo que tradicionalmente, históricamente, ha centralizado absolutamente todas las instituciones del Estado, y esta propuesta pues podría ayudar a eso, a relanzar determinadas zonas y a que estas instituciones estén cercanas a esa zona.
Silvia.
Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto no es si en Canarias debe tener un instituto, un organismo más o menos que el resto de España o que lo descentralicen. A mí lo que me preocupa es el fondo de por qué se dice esto, porque aquí en este país ahora mismo no hay nada ingenuo, todo no se da puntada sin hilo. ¿Qué se pretende con esto? Porque es que al final uno te crea una incertidumbre ya, ¿no?, de todo lo que ha pasado, de si esto tiene un fin político o ideológico. Porque si tuviera un fin estratégico, profesional, no habría ningún problema. Pero es que a mí me da la sensación extraña con todo lo que está pasando que esto tiene un fin ideológico, político, partidista. Y frente a eso yo creo que deberían quedarse donde están. Si es por otro motivo, que vengan, pero si es por ese motivo, que me lo intuyo, mejor que se quede donde están.
Yo creo que no está de más recordar que España es el país probablemente más descentralizado de Europa, es decir, en una Champions League de descentralización estaríamos en la final prácticamente todos los años. Ahora bien, a pesar de eso, y particularmente en una lectura canaria, queda mucho por recorrer. Hay casos como el de Costas, que es evidente, pero no solo en Costas. Es decir, yo creo que la descentralización, que es una realidad, el Estado autonómico es tremendamente descentralizado, debe ir a más porque todavía puede ir a más, pero no duplicar, sino descentralizar, que son cosas distintas, ¿no? Y tenemos buenas experiencias, es decir, habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que la experiencia en educación, en sanidad, ha sido buena porque es mejor tomar las decisiones sobre el terreno, porque suelen tener mucho más sentido cuando se toman sobre el terreno.